Buenos días, hermanos. Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes. Gracias, muchas gracias damos a Dios porque nos sigue prestando hasta el día de hoy la vida, nos sigue prestando la medida de salud que tenemos y nos ha dado el permiso, el privilegio muy grande, el honor de estar aquí nuevamente para rendirle culto a Él, que es lo máximo, lo más grande que hay. Y nosotros doblemente pequeñitos porque somos de Tampico, bueno, los que somos de Tampico, tan pequeñitos y delante de Dios pues somos nada, pero gracias que nos ha considerado como sus hijos, ese es maravilloso. Bienvenida a la persona que está aquí con nosotros por primera vez, si hay alguien más que llegó después de la bienvenida también damos gracias a Dios por su presencia y ojalá salga muy, muy edificada esta mañana con lo que vamos a estudiar. La palabra de Dios, lo que vamos a ver aquí es palabra de Dios, es tomada de la Biblia y como dice un proverbio que el otro día veíamos, fieles son, el domingo pasado, fieles son las heridas del que nos ama, ¿verdad? Dios nos ama y a veces nos va a herir lo que dice su palabra. Bueno, no hagan sentimiento ni se enojen conmigo, es Dios el que nos está hablando, hagámosle caso, ¿verdad? Atendamos a su palabra. El tema de hoy se sigue llamando la vida cristiana, en la parte número 9. Parte número 9, ya vamos, 9 estudios sobre este tema. Bueno, hay una ciencia, si así le quieren llamar, ciencia llamada eugenesia. La eugenesia significa simplemente que se aplica a los seres humanos el mismo sistema que se aplica a los animales, por ejemplo, al ganado en un rancho. Cuando un ranchero quiere tener una mejor raza de ganado, por ejemplo, ¿qué hace? Bueno, selecciona a los padres, a los que quiere que se reproduzcan para que haya más ganado, así como esos buenos padres, me refiero a ganado. Y los que no son malos, los que no son buenos, los malitos, los regulares, eso los deja sin reproducirse. Y con eso va a tener una mejor raza el propietario de este ganado. Esto aplicado a los seres humanos es lo que se conoce como eugenesia. La eugenesia fue una idea popular, una tendencia muy fuerte hace algunos años, en tiempos de filósofos como Nietzsche, en tiempos en que el que estaba en el poder en Alemania era Adolfo Hitler, por ejemplo, él creyó que el mundo debería estar poblado solamente por una superraza, ¿verdad? Y para ello se deberían elegir, creía él, a los mejores padres, a las mejores madres del mundo, los mejor dotados, los más inteligentes, los más fuertes, los más sanos y con esos poblarse el planeta Tierra y los demás deberían ser eliminados. Y en especial, él quería eliminar a la raza judía a la cual despreciaba. Pero aunque este sistema de la eugenesia se aplicara a la humanidad, supongamos que se hiciera, que se llevara a la práctica, que se seleccionara a las personas que en el mundo se consideraran mejor dotadas, vamos a decir por ejemplo los de raza blanca, los que tuvieran de 1.80 m de estatura para arriba, los que tuvieran ojos azules o ojos verdes, los que tuvieran un coeficiente intelectual, no sé, de 110 para arriba, los que tuvieran no tuvieran una herencia de enfermedades hereditarias, ¿verdad? Como la diabetes y cardiopatías y cosas así, que se seleccionara a la gente muy cuidadosamente y entonces se reprodujeran ellos y a los demás les esterilizaran para que no se pudieran reproducir. Al final de cuentas, sí, quizás se tendría una raza de personas muy altas, de ojos azules, de no sé, una muy inteligentes, muy saludables y lo que ustedes quieran, pero habría un problema que no se iba a poder erradicar de esa superraza humana. Y ese problema es el pecado. Eso no lo iban a poder erradicar. Como consecuencia del pecado, la corrupción y la muerte. Eso no se lo iban a poder quitar. Como dice el apóstol Pedro, que es de donde estamos tomando esos estudios, allá en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 24, dice: porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre, inclusive la eugenesia, como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Así que no se iba a poder eliminar el pecado, y la consecuencia del pecado es la muerte, porque la paga del pecado, dice la Biblia, es muerte. Y eso no lo podrían eliminar con nada de esos sistemas que quisieran hoy quisieron imponer hace algunos años. Y es que el problema del hombre no está en el color de su piel, ni en el color de sus ojos, ni en su estatura, ni en su inteligencia. El problema del hombre está en el corazón, en el corazón. Que fue exactamente lo que el Señor Jesús enseñó. Tenemos una cita, por ejemplo, en Marcos capítulo 7, versículos 21 al 23. Y dice: porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Así que el problema está en el corazón, dijo el Señor Jesús, no en las cosas externas que quisiéramos mejorar para tener una raza superior de seres humanos. No está en otra parte, sino en el corazón. De ahí vienen todas las maldades que brotan del ser humano. De ahí viene el pecado. ¿Cómo se podría? Bueno, el antídoto contra esto es que Cristo more en el corazón del hombre. El antídoto contra estas maldades es que Cristo more en el corazón del hombre. Un corazón en donde mora Cristo no es que elimine esto, sino que puede dominar esta tendencia a hacer el mal. Y por tanto, esto es lo que vamos a estudiar hoy, es que un rasgo de la vida cristiana es que desecha determinadas cosas. A ver, repitan conmigo: un rasgo de la vida cristiana es que desecha determinadas cosas. Desecha determinadas cosas. Y vamos a empezar entonces con el punto número uno, que es productos desechables. Vivimos en una sociedad donde hay muchas cosas desechables, ¿verdad? Tenemos pañales desechables, vasos desechables, platos desechables. Pero espiritualmente también hay cosas que debemos desechar, deshacernos de ellas. El apóstol Pedro nos presenta una lista de algunas de estas cosas que deberíamos desechar de nuestra vida como cristianos. Y un cristiano, repito, desecha estas cosas. Acuérdense que estamos viendo los rasgos que caracterizan la vida de un cristiano, pero no en general cualquier cristiano, sino el verdadero cristiano. El verdadero cristiano, porque hay algunos que se fingen ser cristianos, que se hacen pasar por cristianos. Son muy buenos actores y actrices, pero nos referimos a los verdaderos cristianos. Y un verdadero cristiano desecha lo siguiente: Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Primera de Pedro 2, 1 dice: desechando pues, y empieza aquí la lista: toda malicia, 1, 2, todo engaño, 3, hipocresía, 4, envidias, y 5, y todas las detracciones. Desechando pues cinco cosas, dice aquí: malicia, engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Lo primero que dice el texto es desechando, ¿verdad? Así empieza, desechando. ¿Qué es desechando? Es una palabra que significa quitar y cambiar. Como por ejemplo la ropa sucia, después de ir al trabajo, después de todo el día, de lo que hicimos, ¿qué hacemos? Llegamos a la casa ya para acostarnos y nos acostamos así con la ropa sucia. No, nos quitamos la ropa sucia, la tiramos al cesto donde se va a lavar la ropa, ¿verdad? Y nos ponemos otra ropa limpia. Eso quiere decir la palabra desechar. Hay que desechar todas estas cosas como algo que está sucio, ¿verdad? También debemos notar que desechando es una orden. Es decir, no va a venir en automático al cristiano. Yo ya soy cristiano, entonces automáticamente ya no voy a tener malicia, engaño, hipocresía, envidias y todo eso. No, es una orden, algo que a nosotros nos toca participar activamente para que suceda en nuestra vida. No es que Dios nos los va a enviar del cielo y ya vamos a desechar. No, es algo que nosotros debemos hacer. Repito, algo que nosotros debemos hacer, es una orden. Ahora la pregunta es, ¿podemos hacerlo? ¿Podemos hacerlo? ¿Estamos capacitados para sacar de nosotros la malicia, el engaño, la envidia, las detracciones, la hipocresía? Bueno, en principio no. En principio no, si no todo el mundo lo haría. Pero Dios nos ha capacitado a los creyentes para sí poderlo hacer. A nosotros nos ha capacitado. Dios no nos daría una orden si no nos ha capacitado para obedecer esa orden. Sería un Dios que no tendría sabiduría si nos dijera que hiciéramos algo para lo cual no estamos capacitados para hacer. Y Él nos ha capacitado, sí, ya nos capacitó para poderlo hacer. En 2 Timoteo capítulo 1, versículo 7, dice esto: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino ¿de qué? De poder, de amor y de dominio propio. Ay, es que yo no puedo aguantarme las ganas y que me enojo y que no puedo. Sí, sí puede. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y de dominio propio. Y no me diga que no puede, sino es que no es cristiano. No es creyente. Es que me hicieron enojar, no me puedo controlar. Sí, sí puede controlarse. Es que este vicio que me... Sí, sí se lo puede quitar. No nos ha dado Dios espíritu y cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Sí, sí podemos. Dios nos ha capacitado. Por nosotros mismos no podríamos, pero Él nos capacitó para que sí podamos hacerlo. ¿Dicen amén? Pero al decirlo están diciendo que lo van a hacer. Vamos a ejercitar nuestro dominio propio para quitarnos las cosas que no son convenientes en nuestra vida. Y quizá el día de hoy alguna de estas cosas que vamos a hablar la estamos practicando nosotros. Bueno, que sea hoy un día en que vamos a decir: Señor, voy a poner en práctica el dominio propio, el poder que me has dado para no volver a hacer esto que ya hice. ¿Ok? De eso se trata. Muy bien, la primera en la lista es la malicia. La malicia. Desechando pues, dice, toda malicia. Dice el Señor que nos quitemos toda malicia. ¿Qué es malicia? Malicia significa maldad. Maldad, desechar toda maldad. Se parecen mucho, pero quizá nos aclare más. Como otras versiones de la Biblia traducen, en lugar de malicia ponen maldad. Vamos a ver algunas. Dios habla hoy, dice: por lo tanto, despójense de toda maldad. En lugar de malicia dice maldad. Despójense de toda maldad. La Biblia al día dice: desechen pues toda maldad. Otra vez utiliza la palabra maldad en vez de malicia. La versión nueva versión internacional dice: por lo tanto, abandonando toda maldad. ¿Se fijan? abandonando toda maldad. ¿Maldad qué significa? Maldad significa todo vicio, toda cosa que no sea una virtud. ¿Ok? Todo vicio, toda cosa que no sea una virtud es una maldad. Una versión tantito diferente, en lugar de malicia o de maldad, es la versión lenguaje sencillo. Ahí dice, por lo tanto, dejen de hacer lo malo, dejen de hacer lo malo. Y aquí entran muchos esos filósofos que se dicen liberales, ¿verdad? Y preguntan, ¿y qué es lo malo? ¿Me pueden definir qué es lo malo? ¿Qué está bien y qué está mal? ¿Y qué les podríamos decir? No se hagan tontos. Saben perfectamente qué está mal y qué está bien, qué es malo y qué es bueno. Se hacen tontos. Defínanme qué es malo para entonces no hacerlo, como si no lo supieran. Me recuerdan a un niño que le habla a su mamá a comer, vente, vamos a decir, Pepito, ven para acá a comer. Y viene el niño y estaba jugando en la tierra. Le dice, ay, primero vete a lavar las manos porque las tienes sucias. Y el niño dice, oye mamá, ¿me podrías definir qué es sucias? ¿Saben qué va a hacer la mamá? Va a decir, ¿qué definir ni qué nada? Le agarra las orejitas y se lo lleva al baño y se pone a lavar las manos con agua y jabón. ¿Verdad? No te hagas tonto si sabes lo que son sucias. Pero así son estas personas. ¿Qué es lo malo? Platón, que fue discípulo de Sócrates, esos dos filósofos muy conocidos de los griegos, él platica que Sócrates con frecuencia los llevaba a un paseo caminando, y durante el paseo les iba enseñando cosas de la filosofía y cosas así. Y Platón dice que un día le dijo Sócrates, caminando a sus discípulos y a él entre ellos, dice, ¿me podrían definir qué es la amistad? Y uno de ellos le dio una definición, el otro le corrigió, no, 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 es esto otro. Y el otro le corrigió, no, es esto, la amistad es esto. Y otro le corrigió y así se fueron discutiendo y no se ponían de acuerdo qué es la amistad. Y al final, cuando llegaron a un lugar, se pararon de caminar. Riendo, Sócrates les dice, ¿no es asombroso que nosotros siendo tan buenos amigos y no sabemos definir la amistad? Siendo tan buenos amigos y no sabemos qué es la amistad. Lo importante es que seamos buenos amigos, aunque no sepamos cómo se define la amistad. Nosotros también, la Biblia nos dice, desechemos lo malo, hagámoslo, obedezcamos y no estemos poniendo pretextos, y desechemos todo lo que es malo. Y copiándole un poco a Sócrates, es maravilloso lo santo que puede llegar a ser un cristiano sin que sepa definir lo que es la santidad, ¿no les parece? Si les pido definición de santidad, a lo mejor no nos ponemos de acuerdo, pero podemos vivir una vida santa y más santa cada vez, aunque no sepamos definir lo que es santidad. Bueno, eso fue malicia, desechando la malicia. Luego sigue, también debemos desechar el engaño. La palabra engaño viene de un cazador, originalmente en griego, de un cazador que con un cebo atrapa un ave. Quizá nosotros nunca hemos hecho una cosa así, quizá me gustaría mejor usar una figura más conocida para muchos de nosotros. Por ejemplo, pensemos en aquella persona que pone un cebo en una ratonera para atrapar un ratoncito de esos que andan adentro de la casa y que no sabemos cómo deshacernos de él. Entonces imagínense, pone la ratonera, le pone el alimento y lo prepara para que esté lista. Y entonces en la nochecita viene el ratoncito, huele el alimento, ¿verdad? Y dice, ay, aquí me dejaron un pastel. Y va, se acerca a la ratonera y ¡zas! Queda atrapado, ¿verdad? Eso es un engaño. Engañamos al ratón, lo hicimos creer que se le había preparado una comida, pero era para atraparlo. En la Biblia, los fariseos son un buen ejemplo de engaño. Ustedes recordarán que ellos se fingían estar muy interesados en las enseñanzas de Jesús y andaban cerca de Jesús, pero lo que ellos pretendían era ponerle una trampa a Jesús para que si caía en esa trampa podían acusarlo con argumentos para que lo mataran. Por ejemplo, pero Jesús nunca cayó en sus trampas, ¿verdad? Por ejemplo, esta es una de ellas, Lucas 20, versículos 20 al 25. Lucas 20, versículos 20 al 25. Dice, y acechándole enviaron espías que se simulasen justos. ¿Ven? Están fingiendo para prepararle una trampa, a fin de sorprenderle en alguna palabra para entregarle al poder y autoridad del gobernador. Luego me brinco al 22. La trampa fue lo siguiente. Le hicieron esta pregunta: ¿nos es lícito dar tributo a César o no? ¿Ve la trampa? Si decía no, ¿qué pasaba? Quedaba bien con los judíos, pero lo podían acusar ante el gobernador, ante el imperio romano, de que estaba enseñando a la gente a no pagar los impuestos. Y si decía que sí, quedaba mal con el pueblo judío. Ah, entonces hay que darle a esos invasores romanos, ¿verdad? Y dice, mas él, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? Mostradme la moneda. ¿De quién es la imagen y la inscripción? Y respondieron, de César. Entonces les dijo, pues dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿Se fijaron? Y esa es la enseñanza de Jesús. Dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Así que entonces al cristiano se le enseña, se le ordena desechar todo engaño. Es decir, poner una cosa en lugar de otra con el propósito de engañar a una persona. Por ejemplo, ejemplos de engaño: vender kilos de 800 gramos. No sé quién tenga una tienda por ahí y esté cayendo en este pecado. Si lo está haciendo o lo hizo, es un buen momento para decir, ay, ya no quiero, quiero desechar este pecado, no lo vuelvo a hacer. Vender kilos de 800 gramos. Voy a poner otro ejemplo, vender su carro. ¿Le está fallando el pitimimizador? Lo inventé, ¿eh? ¿No saben qué es el pitimimizador? Es el que pitimimiza. Bueno. Pero al cliente le dice, no, está en perfectas condiciones el carro. Mira, te lo vendo en tanto porque el carro está buenecito, no tiene nada, no le duele nada. Está engañando a la persona. ¿Ok? Eso es un engaño. Otro engaño, bueno, ocultar la verdad, sería algo así. Pedir prestado a alguien y decirle, te lo pago el lunes o te lo pago la semana que entra, mira nomás que cobre, te voy a pagar, cuando en realidad no se tiene la menor intención de pagar ese préstamo. Eso es un engaño, es engaño. Todo esto y otras cosas más son engaños. Y un verdadero cristiano, estamos hablando de los verdaderos cristianos, un verdadero cristiano no practica el engaño, no lo practica. Los falsos sí, un verdadero cristiano no practica el engaño. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué un verdadero cristiano no practica el engaño? Se los voy a contestar con otra pregunta. ¿Quién fue el primer engañador al principio de la historia humana? ¿Quién fue el primer engañador en la historia humana? A ver. ¿Quién? Satanás. Satanás. Así se le llama en la Biblia, el engañador Satanás. ¿Se acuerdan a quién engañó? a Eva, la engañó. No te va a pasar nada como del fruto, al contrario, vas a ser como Dios. Y la mujer cayó en el engaño y comió del fruto. Dice 1 Timoteo 2:14, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Satanás fue el primero en introducir el engaño en la historia de la humanidad. A partir de allí, todos los que se identifican con Satanás practican el engaño. ¿Y quién al final de la historia, en los últimos tiempos, quién va a ser el engañador? Satanás otra vez, al principio y al final Satanás, en la persona del anticristo, ¿verdad? En la persona del anticristo va a engañar a la humanidad, va a hacerles creer que él es una buena persona, que tiene la solución para los problemas del mundo, etcétera, y todos van a ir tras él, van a si ya desde tiempos de Juan había este tipo de anticristos. Dice segunda de Juan capítulo 1 versículo 7, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo, y al final de los tiempos el anticristo va a engañar a la humanidad para que lo sigan, ¿verdad? ¿Cómo ven? Así que todo aquel que practica el engaño se aparta de Cristo y al contrario se identifica ¿con quién? Con el engañador, que es Satanás. Todo aquel que practica el engaño le dice a Satanás: Satanás, ¿tú eres un engañador? Sí. Pues ¿sabes qué? A mí también me gusta engañar a la gente, soy de los tuyos, soy tu cuate. ¿Cuántos son engañadores aquí? ¿Cuánto les gusta identificarse con Satanás? Hacer lo que hace Satanás. Aquel que practica, por eso digo, el verdadero cristiano no practica el engaño. Y si lo ha practicado, se arrepiente, pide perdón y no lo vuelve a hacer. Amén. De eso se trata. Pero aquel que lo hace, aquel que practica el engaño, va a recibir como pago lo mismo que le hace a los demás. ¿Qué le hace a los demás? Los engaña. ¿Saben qué le va a pasar? Que también lo van a engañar a él. Segunda Timoteo 3, versículo 13 dice: mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Los van a engañar, les van a pagar con la misma moneda, es lo que dice la palabra de Dios. Desechando pues la malicia, el engaño, sigue en tercer lugar la hipocresía. Hipocresía, la hipocresía es muy parecido al engaño, ¿verdad? La hipocresía es, aquí les pongo, es actuar con el carácter de otro, es fingir ser lo que no somos o fingir no ser lo que somos. El ejemplo típico de hipocresía en la Biblia, ¿en quiénes lo tenemos? En tiempos de Jesús, los fariseos, ¿se acuerdan? Jesús a los fariseos les llamó hipócritas, les señaló su actitud pecaminosa. Por ejemplo, Mateo 23, versículo 28. En Mateo 23, 28 dice: así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. E iniquidad. Personas que fingen ser una cosa que en realidad no son, o no, o dicen no ser algo que en realidad sí son. Y los fariseos eran un buen ejemplo en la Biblia de hipócritas. Jesús se los dijo, en su cara se los dijo. Y un verdadero cristiano, otra vez, no practica la hipocresía. Repito, un verdadero cristiano no practica la hipocresía. Ahora les pregunto, ¿eso quiere decir que en la iglesia no hay hipócritas? Un verdadero cristiano no practica la hipocresía, entonces en la iglesia no hay hipócritas. aquí en la congregación no hay hipócritas? La respuesta, ¿saben cuál es? Sí, sí hay hipócritas. ¿Pero cómo? Bueno, porque dentro de las congregaciones, en los templos cristianos, hay personas que realmente no son cristianos, no son verdaderos cristianos, y esos son hipócritas. En la congregación tenemos muy buenos, repito, hace ratito lo decía, muy buenos actores y muy buenas actrices que fingen muy bien su papel de cristianos. Son buenos para actuar, parecen cristianos, pero no lo son, son hipócritas. El pastor Adrian Rogers dijo o decía que un hombre le dijo a él: yo ya no voy a ir a su iglesia porque descubrí que yo en su iglesia hay alguna gente hipócrita. Y le dijo: tiene usted razón, allí en la congregación hay hipócritas, algunos son hipócritas. Pero yo prefiero pasarme algún tiempo aquí en la tierra, en la iglesia, con algunos hipócritas, que pasarme toda la eternidad en el infierno, donde todos son hipócritas. ¿Qué escoge? Bueno, desechando toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, pasamos al cuarto: envidias. Envidias. ¿Qué es la envidia? Es disgusto, descontento o malestar al ver la excelencia o buena fortuna de otra persona. Es sentir descontento cuando algún otro recibe elogios. Ay, qué bien hiciste esto. Y dice: ay, a mí no me dijeron nada. Pesar por no poseer algo que otro posee. Esto es envidia. ¿Sienten ahorita envidia de alguien? Cocina mejor, tiene una mejor casa, su esposa está más guapa. ¿Tienen envidia de algo? O el esposo, ¿verdad? Envidia es descontento, malestar, porque a otro le va mejor que a uno. Pesar. La envidia es un pecado muy común en la gente. Muy común tener envidia. Pero eso no quiere decir que no sea importante, que sea insignificante. Ay, pues ¿qué tiene envidia? Todo el mundo tiene envidia, yo también. De repente me da envidia de la buena, ¿verdad? De la buena. Pero la envidia no es buena, es muy mala. Es tan maligna la envidia que puede llevar al envidioso a cometer actos criminales. La envidia puede llevar al envidioso a cometer actos criminales. Voy a poner dos ejemplos bíblicos. El primero, los hermanos de José. ¿Se acuerdan? Los hijos de Jacob. Dice Génesis capítulo 37, versículo 11. Dice: y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Le tenían envidia, ¿por qué? Porque el papá lo quería más a él que a los otros. Un error que cometió Jacob. Pero ellos les nació la envidia contra su hermano. ¿Qué hicieron por la envidia? Versículo 28, y antes del 28 lo trataron de matar. Lo echaron a una cisterna, un pozo, esperando que se ahogara, pero resulta que no tenía agua y no se ahogó. Y luego dice el 28, y cuando pasaban los madianitas, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. ¿Por qué? Por envidia. Secuestraron a su hermano y lo vendieron como esclavo para que se lo llevaran muy lejos allá a Egipto donde nunca más, según ellos, lo iban a ver. Y donde su papá ya no iba a tener ese hijo favorito y nomás iba a quedar con ellos y los iban a querer a ellos. ¿Por qué lo hicieron? Por envidia cometieron un acto criminal. Y el acto más terrible que haya cometido la humanidad en toda su historia se cometió por envidia. ¿Cuál es ese acto? Crucificar al Hijo de Dios, al Hijo unigénito de Dios. ¿Por qué? Por envidia. Marcos 15, versículos 9 al 11. Dice: y Pilato le respondió diciendo, ¿se acuerdan cuando puso a Barrabás y puso a Jesús? ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. ¿Por qué lo hicieron? Por envidia. Porque la gente se iba tras Jesús y ellos, que eran los dirigentes religiosos del pueblo, los estaban haciendo menos. Le tuvieron envidia a Jesús. No porque hubiera hecho algo malo, no porque hubiera faltado a la ley, ni la ley romana, ni la ley judía, sino fue por envidia. Cometieron el acto criminal más terrible que pudo haber cometido la humanidad, que es la muerte de Jesucristo, el Hijo unigénito de Dios. Fue por envidia, dice la Biblia, por envidia. Así que la envidia no es cualquier cosa, es un pecado muy, muy grave que puede llevar a cometer actos criminales. Y la última cosa dice detracciones. Debemos desechar todas las detracciones, dice la Biblia. Y esta es una palabra dominical, ¿verdad? Es para domingos. ¿Qué es detracciones? Les digo qué dice el diccionario. El diccionario dice: detracción significa acción de detraer. ¿Ya le entendieron? Así dice. ¿Qué quieren que yo haga? Está perfectamente claro, ¿verdad? Detracciones, detracción significa acción de detraer. Y luego me voy a detraer porque si no me quedo igual. Detraer significa restar o sustraer algo, infamar, denigrar a alguien. Eso es detraer, infamar, denigrar a una persona. Entonces, fíjense, detracciones, aquí lo tengo apuntado, es un pecado de la boca o la lengua, como quieran, que consiste en hablar mal de alguien para causarle una pérdida en su prestigio, porque es restarle, es robarle algo a una persona y es su buena fama, su buen nombre. En pocas palabras, es decir, chismes falsos o mal intencionados, es hablar murmuraciones en contra de una persona para desacreditarlo. Eso es detracciones. ¿Quedó claro? Esas son las detracciones y debemos desechar todas las detracciones. Andar hablando mal de otro para causarle daño, para perjudicar su prestigio, su buen nombre. Sobre todo cosas que son mentiras. Esas son detracciones. En otras versiones de la Biblia, en lugar de detracciones, vienen palabras más conocidas. Por ejemplo, la Reina Valera, pero la número, el año 95, dice: desechad, pues, ya leímos, toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias. Y en lugar de detracciones dice: y toda maledicencia. Esta palabra maledicencia se compone de dos: de decir y decir qué, mal. Es decir, decir mal de alguien. Eso quiere decir maledicencia, hablar mal de alguien. Entonces dice: desechemos el estar hablando mal de las personas. Y ese es un deporte que nos gusta mucho practicar, ¿verdad? y me voy a autoacusar, pero de repente se nos antoja hablar mal del presidente de nosotros. Y la Biblia dice, dejemos todas las detracciones. ¿Amén? Bueno, ya no vuelvo a hablar mal de Peña Nieto. Yo tampoco. ¿Eh? Vamos a hablar bien. Dice bendecir, o sea, decir bien y no maldigáis. Es la orden del Señor Jesús, ¿sí o no? Bendecir y no maldigáis, o sea, decir bien de las personas y no decir cosas malas. Es la orden de Jesús. Dios habla hoy, dice, por lo tanto, despójense de toda clase de maldad, todo engaño, hipocresía y envidia y toda clase de chismes. A ver, repitan, y toda clase de chismes. Digamos, de ahora en adelante, díganlo, voy a desechar los chismes. Ah, amén. Desechemos los chismes, dice aquí esta versión. La Biblia, lenguaje sencillo, dice también, por tanto, dejen de hacer lo malo, no se digan mentiras, no, o sea, lo engaño, no sean hipócritas, no sean envidiosos ni chismosos. Vuelve a decir la palabra chismosos. Y una, la NBI, Nueva Versión Internacional, dice, por lo tanto, abandonando toda maldad y todo engaño, hipocresía, envidias y toda calumnia. Calumnia. ¿Se fijaron? Así pues, la palabra de Dios nos ordena, no nos sugiere, nos ordena desechar toda maledicencia, todas las detracciones. Por ejemplo, difamar, que consiste en destruir la buena fama o reputación de una persona. Cuidado con eso, difamar. O despreciar, que significa menospreciar o rebajar el valor de una persona. Oye, ¿ya viste qué bueno es este? Sí, pero no, no te creas. Ponle esto y vas a ver que no va a poder. Rebajar el valor de una persona, todo por envidiosos, ¿verdad? O murmurar. ¿Saben lo que significa murmurar? Ya lo leyeron, ¿verdad? Significa morder por la espalda. ¿Y por qué no muerde por el frente? Porque le regresa una buena, ¿verdad? Intenten morderme por el frente y verán cómo les va. Pero por la espalda, pues de aquí a que se lo quita uno, pues ya se fue la mordida. Eso quiere decir murmurar, morder por la espalda, o sea, hablar mal de alguien a sus espaldas. Estos son también ejemplos de detracciones, de maledicencias, que debemos desechar. ¿De acuerdo? Terminamos las cinco cosas que debemos desechar. Y ahora me quedo con una duda. Todo eso fue, le puse productos, ¿qué? Desechables, dije, ¿verdad? Desechables. Bueno, ahora vamos a ver producto aceptable. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero muchas veces cuando vamos al médico por algún padecimiento, y aquí hay algunos presentes, nos dicen, ¿sabe qué? Para que su enfermedad no avance o para que se controle, va a dejar de comer esto y esto y esto y esto y esto. Y nos da una lista de cosas que no debemos comer, ¿a poco no? Sobre todo son las cosas más sabrosas, las que nos quitan, las que tienen más grasita, más azucaraditas o saladitas, ¿verdad? Ay, ay, ay. Y que deje la coca y que deje los chicharrones y de quién sabe qué. Y entonces uno se pregunta, bueno, no puedo comer eso, y entonces, ¿qué sí puedo comer? Casi nunca nos dicen que sí, nos dicen que no. Pero uno se queda con la duda, bueno, y entonces, ¿qué sí puedo comer? El apóstol Pedro, después de que dice que todas esas cosas que debemos desechar, inmediatamente después, en el versículo que sigue, nos dice lo que sí debemos aceptar. ¿Me explico? Primero dice, desecha esto, pero acepta esto otro. ¿Qué sí debemos aceptar? Versículo 2, 1 Pedro 2, 2. En el 1 decía, desechando pues toda malicia, engaño, etcétera. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Desead como niños. Probablemente, muy probablemente Pedro estuvo o escuchó aquella conversación que tuvo Jesús, ¿se acuerdan? Con Nicodemo. ¿Qué le dijo Jesús a Nicodemo? Le dijo, Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Tienes que volver a nacer, y al volver a nacer va a ser un niño recién nacido, así como lo fuiste una vez. Pero no hablaba de un nacimiento físico, sino de un nacimiento espiritual. ¿Cuándo ocurre este nacimiento espiritual? Al momento de creer, de poner nuestra fe en Cristo Jesús como Señor y Salvador. En ese momento ocurre el nuevo nacimiento. Y entonces, así como de recién nacidos nos alimentamos de leche, así como recién nacidos espiritualmente, también debemos alimentarnos de una leche que Pedro le llama la leche espiritual. Pero antes de meternos a qué es la leche espiritual, quisiera primero que notáramos que dice, desead como niños recién nacidos. Y ahorita nos ha tocado en casa tener a un recién nacido. ¿Cómo se pone un recién nacido cuando tiene hambre? ¿Cómo desea la leche el niño? ¿Qué hace? Mueve la manita ahí. No, ¿verdad? Llora. Se pone a llorar. Y si no le dan, ¿qué hace? Llora más fuerte. ¿Y cuándo se calla? Nunca. No se calla. Y chilla y chilla y chilla y chilla. ¿Hasta qué? Le dan de comer. Así dice Pedro, debemos desear la leche espiritual, como un niño recién nacido que llora y llora y llora, dénmelo y dénmelo y dénmelo y dénmelo, o no paro de chillar. Ahora, leche espiritual, ¿cuál es ese alimento? ¿Cuál es la leche espiritual? Para que crezcamos espiritualmente, así como físicamente queremos crecer, o un bebé queremos que crezca. ¿Cuál es la leche espiritual? El Señor Jesús nos dijo cuál es este alimento que debemos ingerir, y no solamente el alimento que comemos para nuestro cuerpo, sino hay otro alimento del cual también debemos tomar. ¿Y saben a quién se lo dijo? Alguien que lo estaba tentando, a Satanás. Mateo 4:4 dice, él respondió y dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que ese alimento espiritual es la palabra de Dios. La palabra de Dios. Así que debemos alimentarnos, debemos desear como niños recién nacidos el alimento que es la palabra de Dios, la Biblia. Todo creyente, fíjense bien, todo creyente que no se alimenta de leer la palabra de Dios o de escuchar mensajes, pero a propósito dice leche espiritual no adulterada, no la mezclen con otras cosas, no mezclar la Biblia con psicología, no mezclar la Biblia con filosofía, no mezclar la Biblia con ideas de la sociedad, del mundo, de los políticos, etcétera, sino la Biblia y nada más, la Biblia solitita, pura, no adulterada. Entonces decía yo, un creyente que no se alimenta de la lectura de las Sagradas Escrituras o de escuchar mensajes con sana doctrina de la palabra de Dios, es un creyente que no va a crecer, que se va a debilitar, se va a poner todo apático a las cosas de Dios, que no va a querer orar, no va a querer venir a la iglesia, no va a querer servir en nada a la iglesia. ¿Por qué? Porque no se está alimentando de esa leche espiritual que se necesita en el cuerpo. Cuando una persona deja de alimentarse de la palabra de Dios, se debilita, se vuelve apático, se vuelve inservible en las cosas de Dios, no quiere hacer nada, no quiere ni venir a la iglesia, ya no voy a la iglesia, no me gusta, y así es como vemos y sabemos de muchos cristianos débiles que hoy día ya no vienen a la iglesia. Ya no viene la iglesia. Y ustedes hoy están aquí, pero si dejan de alimentarse de la palabra de Dios, ya no van a querer venir. Ya no van a querer servir a Dios, ya no van a querer acomedirse a hacer algo. ¿Para qué? No. ¿Cuál es el problema? Mala alimentación. Dejen de darle buena alimentación a una persona y ¿qué le pasa? ¿Cómo se pone? ¿Verdad? Se debilita, todo flaco, todo. Ahora díganle, ponte a cargar eso. No puedo, no, mis músculos ya están todos flaquitos, flaquitos. Eso pasa con los músculos espirituales también. Se debilitan porque no ha recibido la alimentación correcta. Vamos a la conclusión. La basura se recoge, se echa fuera de la casa, pero si se deja dentro de la casa, ¿qué pasa? La corrupción y el mal olor llenará la casa y será indeseable para habitar. Imagínense que no sacamos la basura de la casa en una semana, en un mes. Va a llegar una visita ahí a su casa, porque a lo mejor ustedes se acostumbran al olor. Así pasa, ¿verdad? Con el olfato nos acostumbramos al olor y ya no olemos. Pero llega una visita y dice, uy, fue la mañana. Platicamos acá afuera, ¿no? Por eso la basura se tiene que echar, recoger y dejarla allá afuera para que se la lleve el camión. Así también la malicia, el engaño, la hipocresía, las envidias y las detracciones son inmundicia, son basura que se deben desechar de nuestro corazón para que en él habite gustosamente el Espíritu Santo. Si no, va a decir, aquí huele muy feo, es insoportable, ¿verdad? ¿Cómo ven? ¿Alguien quiere dejar la basura en su corazón? La malicia, el engaño, la hipocresía, las envidias, las detracciones son basura, y la basura se saca y se tira allá afuera. Antiguamente, los que somos de más edad, ¿qué hacíamos con la basura? Se quemaba, ¿verdad? La íbamos allá al patio atrás y se quemaba la basura. No pasaba el camión todos los días. Eso hay que hacer con la basura, desecharla, destruirla, sacarla de nuestro corazón. Y por último, a la vez que desechamos estas cosas, debemos alimentarnos de la palabra de Dios para crecer sanos y fortalecidos, para ser fieles a Dios hasta que Él nos llame a su presencia. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra, palabra sana, sin adulterar, que hoy hemos estudiado, para crecer un poco más en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y de ti. Gracias. A veces es fuerte, como hoy, que nos señala los pecados que estamos viviendo, pero en vez de enojarnos, queremos reconocer nuestros pecados y pedirte perdón por ellos y rogarte que nos capacites aún más para tener dominio propio, para abandonar, para desechar todas estas cosas que son malas, que nos hacen daño en primer lugar a nosotros mismos y en segundo en nuestra relación contigo, porque somos templo del Espíritu Santo. Y para que el Espíritu Santo esté contento dentro de nosotros, debemos desechar toda esta basura. Gracias, Señor, por tu palabra, y ayúdanos a alimentarnos de la Biblia, leer la Biblia en la casa, meditar en la Biblia en la casa, y también no perdernos de escuchar los mensajes de tu palabra, de la palabra de Dios, de sana doctrina. Gracias, Señor, por todo. Bendice esta iglesia, concédenos que cada vez que escuchamos tu palabra sea como un poco más lavarnos, limpiarnos de la suciedad que traemos o que recogemos del mundo cada vez que interactuamos con él. Gracias, Padre, por todo. Perdónanos nuestros pecados y concede que todo tu pueblo y nuestros invitados de hoy hayamos salido edificados de haber oído tu palabra y con el deseo de ponerla en práctica. En el nombre que sobre todo nombre, el de Cristo Jesús, nuestro Redentor y nuestro Señor, te lo pedimos y agradecemos todo. Amén. Amén.